A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí nuevamente, otro martes más, a las 2 de la tarde. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam, en los controles. Hoy contamos con la asistencia de nuestro querido Alex Rodríguez. No el beisbolero. No. Sí, porque nuestro querido Manuel Herrera tuvo que ir a... se vio precisado a resolver algunos temas. Temas que nos llenan también de alegría, porque también tiene que ver con el ámbito profesional. Y bueno, sin quejarnos, tenemos aquí a Alex Rodríguez. Me encanta decir Alex Rodríguez, porque me parece que en cualquier momento caigo en el terreno del béisbol. Bueno, y en la producción de apoyo, nuestra querida Jen María Riechi, a quien desde aquí le enviamos muchos besos, mucha energía positiva, mucha energía de vida, energía cósmica. Sabemos que a todos se entra y de todo se sale, y yo sé que Jen Mari va a salir bien, bien de todo, porque ella tiene tiene todo para eso. Mari, muchos besos. Y quien les habla, Regina Michel. Hoy continuamos con nuestra querida Colombia. Como ustedes escucharon, Alex Rodríguez se ha creído, se tomó en serio lo de la música, porque no está Manuel, que es mi gran cómplice. Alex aprovechó y bueno, me sorprendió, porque ya lo habíamos pensado, pero me sorprendió y gratamente, como es Colombia, pues entonces abrimos con el merengue campesino, Son de mi tierra, interpretado por Jaime Castro. El merengue campesino también se conoce como la música campesina, este contagioso ritmo folclórico de la región andina, muy parecido al torbellino o a la conocida carranga. Se caracteriza por la alegría y sobre todo sus trajes, que son tan coloridos y tan distinguidos. Este merengue es un género musical, como habíamos dicho, muy alegre, y es muy rápido también, destinado para la fiesta. Y sobre todo se baila con mucha energía. No crean que este merengue es un merengue suavecito. No, no, es un merengue donde la gente pone el corazón y el cuerpo. Y se relaciona con todo aquello que significa diversión y además para gozar. El merengue usa además instrumentos tales como la tambora, la güira, el acordeón y la guitarra. Y tradicionalmente tiene dos segmentos: el paseo y el jaleo. Hoy seguimos con nuestra querida Colombia, como yo les dije. El programa anterior estuvimos hablando de su hidrografía, sus ríos, pero hoy queremos hablar de algo muy interesante, que vamos a hablar un poco de algunos lugares, sobre todo turísticos de Colombia, y vamos a hablar de algunos géneros musicales, porque generalmente cuando vamos a Colombia, vamos a ver, asistimos a lugares muy hermosos, a todos esos lugares históricos que tiene, esos lugares naturales que son patrimonio de la UNESCO, pero también vamos buscando su música. Y quisimos mezclar estos dos polos de interés de Colombia y mezclarlos, porque tienen mucho que ver el uno con el otro. Y la presencia turística en Colombia es muy significativa, y por eso este país ha recibido reconocimientos internacionales, lo que le ha dado una gran valía. Y fíjense que en toda América, no solamente en nuestra América, sino también se recibe mucho turismo de Europa. Entre los lugares de interés turístico que conocemos de Colombia están el histórico barrio de la Candelaria en Bogotá, la ciudad amurallada y las playas de Cartagena de India, las islas del Rosario, las playas y el centro histórico de Santa Marta, el Parque Nacional Tayrona, el desierto y las playas de La Guajira, las ciudades coloniales de Santa Fe, Yantoquia, Popayán, Villa de Leyva, Santa Cruz de Mompox, sobre todo especialmente durante Semana Santa, que es muy visitado este lugar. Tenemos la Catedral de las Lajas en Nariño y la Catedral de Sal de Zipaquirá. Y los turistas visitan el país durante numerosas festividades, ferias y carnavales, como por ejemplo tenemos la Feria de las Flores en Medellín, bellísimo. Es un lugar que todos aprovechan y ahí se luce Colombia en su producción de flores, que tiene que es inmensa y que toda la nación conoce, se luce y se enorgullece de ella. También está el Festival Nacional del Folclor de Ibagué, el Carnaval de Barranquilla, del cual todos hablan, esa que entra en el periodo carnavalesco de toda nuestra América, la Feria de Cali, la Feria de Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, el Festival de la Leyenda Vallenata, las fiestas del 20 de enero de Cincelejo, las fiestas de Mar de Santa Marta, en fin, La gran variedad de la geografía, la flora y la fauna de Colombia ha dado lugar al desarrollo de la industria ecoturística y que se concentra en los parques nacionales de este país. Y por eso dentro de los destinos ecoturísticos más importantes está el Cabo de la Vela de la península de La Guajira, en la costa del Caribe. También podemos hablar del volcán Nevado del Ruiz, el cañón también de Chicamocha, el desierto de Tatacoa en la región andina, el Parque Nacional, bueno, en la cuenca del río Amazonas. En fin, Colombia de verdad se luce por su turismo y sus lugares magníficos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que sobre todo son 7 los que se destacan. Tiene varios más, pero se destacan 7. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha señalado la necesidad de identificar y proteger los bienes culturales y naturales que poseen un valor universal excepcional, mereciendo así su reconocimiento y además la preservación como legado de la humanidad, así como las manifestaciones culturales de carácter inmaterial de las que estuvimos hablando anteriormente. Y por eso promueve 2 importantes convenciones mundiales, generando las directrices de protección de este legado natural y cultural para sus estados miembros, ¿no? Para todos. Y Colombia no ha perdido la oportunidad, además con todo su merecimiento, de involucrarse en esta promoción que dan estas 2 importantes convenciones mundiales. La primera de ellas sobre la protección del patrimonio mundial y cultural y natural, que fue realizada en 1972, y Colombia se adhirió a ella en 1983. Y con esta convención fue creada la lista de patrimonio mundial de sitios culturales, naturales y mixtos. En la lista del patrimonio mundial se encuentran 981 sitios y 7 de ellos se encuentran en Colombia. Por ejemplo, cuando hablamos de puertos, fortificaciones y conjunto monumental de Cartagena, que fue el primer sitio de Colombia inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1984, lo que constituye un ejemplo eminente de la arquitectura militar española de los siglos XVI, XVII y XVIII, considerado el más grande de América Latina y uno de los mejor conservados actualmente. Este conjunto existe hoy y es fruto de las diferentes estrategias de defensa de la ciudad, determinadas en parte por las particularidades geográficas de Cartagena y de su bahía. Vamos a los compromisos. No, aún no, todavía, seguimos. Ah, bueno, el segundo sitio del que podemos hablar es del Parque Nacional Los Catíos. Este parque es considerado la más importante barrera para el intercambio de la fauna entre Norte, Centro y Suramérica, y es una de las razones para que fuera incluido en la lista de Patrimonio Mundial en el año 1994. Está ubicado al noroccidente de Colombia y limita con la República de Panamá y está bajo la jurisdicción del municipio de Río Sucio, en el Chocó, y Turbo, en Antioquia. Tiene una de las floras más ricas del mundo en términos de biodiversidad y alberga varias especies animales que se encuentran amenazadas. El tercer sitio de gran interés para Colombia, y no solamente para Colombia, sino también para toda nuestra América, porque nosotros estamos hablando de nuestra América. Resulta que es el Centro Histórico Santa Cruz de Mompox. El crecimiento urbano de Mompox, ubicado en el departamento de Bolívar, fue siempre limitado y organizado por el río Magdalena, el famoso río Magdalena, al que se le ha cantado tanto y con el que se tiene tanto apego.
Después de que el cauce del río Magdalena se desviara a mediados del siglo XIX, Mompox quedó sin posibilidad de navegación. Y ese aislamiento facilitó que sus inmuebles y centro histórico se hayan conservado de forma excepcional. Una de las razones para incluirlo en la lista del Patrimonio Mundial, pero fue incluido ya en 1995. Nosotros estamos mencionando estos sitios que constituyen patrimonio de forma cronológica para que se den cuenta de la forma en que poco a poco Colombia ha ido paso a paso, Colombia ha ido dando pasos para darle a conocer al mundo sus patrimonios culturales e históricos que honran también a nuestra América. Entonces el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial en 1995. Haciendo gala de su naturaleza, porque Colombia puede hacerlo, nos vemos obligados a mencionar el Parque Arqueológico de San Agustín. El Parque Arqueológico de San Agustín se encuentra en los municipios de Isnos y San Agustín, en el suroccidente de Colombia, y hace parte de lo que conocemos como el Cinturón Andino. En 1995, coincidiendo con el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, fue incluido en la lista también del Patrimonio Mundial, comprendiendo dos parques nacionales, como hemos dicho, San Agustín y el Alto de los Ídolos. En San Agustín se encuentra lo que es considerado como el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas en América del Sur. Colombia sigue desplazándose en estos sitios, mostrando su fortaleza histórica y natural con el Parque Arqueológico de Tierra Adentro. El Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro se constituyó para proteger una extensa área donde se han encontrado hipógeos y estatuas precolombinas. Los sitios arqueológicos más importantes del parque son el Alto del Aguacate, Alto de San Andrés y Alto del Duende. Este parque arqueológico de Tierra Adentro está localizado en el departamento del Cauca, en inmediaciones de los municipios de Belacalzar e Insá, territorio que queda sobre la cordillera central, la más alta de los tres ramales en el que se dividen los Andes en el sur del país. Tenemos también el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. Malpelo se ubica a 490 kilómetros de la costa de Nueva Ventura, en el Pacífico colombiano, y fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2006. Como verán, no hace tanto, por constituir la reserva más grande protegida contra la pesca en el Pacífico Oriental Tropical, y por ello ha sido considerada un verdadero laboratorio viviente. Es la novena área marítima de protección absoluta más grande del mundo y uno de los cinco lugares más hermosos, nada más y nada menos que para practicar el buceo. Y hablando ya del séptimo, el paisaje cultural cafetero, del cual Colombia se enorgullece verdaderamente, que está incluido en la lista del Patrimonio Mundial desde junio del 2011. Y este paisaje cultural cafetero constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a las condiciones geográficas que presentan grandes dificultades, sobre las que se desarrolló una caficultura de ladera y de montaña. Se trata de un paisaje cultural en el que se conjugan elementos naturales, económicos y culturales, y con un alto grado de homogeneidad en la región y excepcional en todo el mundo. Esta región se destaca por sus formas particulares de vivienda y asentamientos humanos, y este honor solo lo tienen actualmente otros dos paisajes culturales de América Latina: el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila de México, y el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sureste, nada más y nada menos que de Cuba. Terminamos con, por ahora, con el sistema vial andino. El Wapak Ñan fue la columna vertebral del poder político y económico del Tehuantinsuyo, es decir, del Imperio Incaico. Y se trata de una demostración única de tecnología e ingeniería desarrolladas para resolver los retos planteados por la geografía andina y sus varios paisajes, mediante la construcción de caminos, carreteras, puentes, escaleras, zanjas y muros. Todos cubren una extensa área geográfica, desde el sur de Argentina hasta el sur occidente de Colombia. A ese sistema están asociadas nada más y nada menos que 232 comunidades en los 6 paisajes y más de 300 sitios arqueológicos. Y fue inscrito en la honrosa lista de la UNESCO el 21 de junio del 2014, durante la 38ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial, nada más y nada menos que en Doha, Qatar. Un lujo lo que tiene Colombia con sus sitios culturales, naturales e históricos a nivel mundial. Ya vamos a pasar a los compromisos. Ya me está, Alex me está haciendo señal. Es una señal de pelotero lo que él me acaba de lanzar para acá. Gracias, Alex. Gracias. Vamos a pasar a los compromisos y después seguimos hablando de nuestra querida Colombia.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
De julio en la galería de arte nacional, la cultura nos espera para un viaje especial. Filben, un encuentro sin igual, donde el libro es la estrella y el saber fundamental.
saberes que llena el corazón. Delta Amacuro también presente, su herencia ancestral y su linda gente. Talleres, foros, conciertos y poesía, para toda la familia hay alegría. FM te invita a leer, visita la FIL, ven, ven y disfruta de este gran festival donde la cultura nos une en un solo ideal.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las dos. Y 29 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice M.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Para conocer nunca se pierde la dirección. Si el que nos guía es el corazón, y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar.
Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente
y nunca se olvida
que hay que aprender a gozar de la vida.
El coro canta
con el sabor de mi tierra santa.
No se termina
un día entero sin saber lo que sufrí.
Puede disimular y se ha perdido la dirección por traficar con el corazón.
Y en tus ojos soy un extranjero, soy el que llega y se va primero, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar.
Porque me gusta la gente
que lleva la sangre caliente
y nunca se olvida
que hay que aprender a gozar de la vida.
El coro canta
con el sabor de mi tierra santa.
No se termina
un día entero sin saber lo que sufrí.
Y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar.
Porque me gusta la gente
que lleva la sangre caliente
y nunca se olvida
que hay que aprender a gozar de la vida.
El coro canta,
¡hey!, con el sabor de mi tierra santa.
No se termina
un día entero sin saber.
Porque me gusta la gente
que lleva la sangre caliente,
de la que nunca se olvida
y hay que aprender a gozar de la vida.
El coro canta,
¡hey!,
Canta. risa.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Déjala venir a su tierra santa.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Este bullerengue lo cantan las dos.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Petrona Martínez canta con Totó.
Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.
Este bullerengue lo canta Totó.
Bueno, estamos de vuelta con algunos desafíos, pero hemos llegado a un momento muy importante de nuestro programa. Hablamos de los sitios y lugares naturales, históricos de Colombia, que son patrimonio de la humanidad. Y también queríamos hablar de algunos géneros musicales de Colombia, pero quisimos hacerlo a través de dos mujeres extraordinarias, nada más y nada menos que Totó la Mamposera, hablando del legado de Petrona Martínez, la reina del bullerengue. Y cuando tenemos que conceptualizar lo que es una biografía, pensamos en ese texto narrativo a través del cual se van contando los sucesos relevantes en la vida de una persona de forma cronológica para poder entender su vida y obra, su personalidad, sus motivaciones, sus sueños, sus problemas, sus aspiraciones, sus éxitos, sus fracasos. Ordenamos cronológicamente ese texto narrativo y resulta que es una historia de vida de una persona. Y normalmente se centra, nos centramos en el conocimiento de momentos importantes de esta vida. Yo estoy sorprendida y siempre me siento muy estimulada y agradada toda vez que tengo la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que a Totó la Mamposina y a Petrona Martínez. Cuando hablamos de Petrona, estamos hablando de la reina del bullerengue, esta artista colombiana que a fuerza de voz, además de forma muy genuina, escuchamos la voz de Colombia, la voz afro de Colombia, con su seguridad, su deseo de cantar la vida, de cantarse a sí misma, de cantarle a su pueblo y de cantar a su pueblo, de cantar su vida, de cantar su forma de ser, de cantarse, cantar el alma desde lo más profundo.
y esto inspira. En primer lugar, porque el bullerengue, la tradición folclórica de percusión liderada por mujeres y desarrollada en las comunidades negras del Caribe, fue como lo recibió la legendaria Petrona Martínez, y esta es la reliquia familiar que en su vida, en su voz, en su alma, en su corazón, constituye una herencia sagrada. Y ella creció en San Cayetano, en Colombia, en la década de 1940. Y esto lo heredó sentada con su abuelo y su bisabuelo en lo que se llama una rueda, un círculo, donde las mujeres se turnaban para cantar melodías de llamada y respuesta. Esto es una herencia también de los cantos afro, la forma con que se cantan los cantos afro. Eso es una herencia de melodía de llamada y respuesta, con esos sonidos que llegaron a Petrona tan naturalmente y que forman parte de la misma esencia de quienes cantan bullerengue y otros géneros también, donde hay que poner el corazón. Se debe poner el corazón porque nos estamos cantando a nosotros mismos, estamos cantando la vida y formamos parte de la naturaleza. No nos ubicamos en el centro, sino formamos parte de ella. Y el ser humano, desde su naturaleza, su esencia, sus vivencias, la forma de descifrar su existencia, va hacia el corazón, hacia su garganta, y así lo recibimos todos. Ella fue formada por su propia familia y no se mantuvo allí. Se mudó a la región de Palenquito. Y es interesante cómo se ganaba la vida recolectando y vendiendo arena, que era un trabajo intenso y arduo que aliviaba los fines de semana llevando a sus hijos a un río cercano, según cuentas en su biografía, donde lavaba las ropas y cantaba las canciones que aprendió de niña. Esa experiencia de ir al río cercano y lavar las ropas y golpear las sábanas sobre las grandes lajas, las piedras enormes que se encuentran en los ríos. Todas y todos quienes hemos tenido, sobre todo las abuelas afro, los afrodescendientes, tenemos esa experiencia de lavar en los ríos y cantar todas juntas. Aquí tenemos la experiencia en Venezuela de los tambores de agua. Después que lavaban las ropas que iban al río, pues entonces los tambores de agua, que eso es una experiencia también intensísima y hermosísima, porque es otra forma de hablar con la naturaleza, de aprender de ella para transmitir sentimientos, informaciones, sueños, esperanzas, y una forma de respetarla. Y es interesante cómo ella cuenta que un día un músico local llamado Marcelino Orozco estaba hablando con uno de los hijos mayores de ella y mencionó que a menudo se quedaba junto al río para escuchar a una mujer notable que pasaba su tiempo cantando algunos de los bullerengues más poderosos que alguna vez escuchó. El hijo de esta excelente cantora no tardó mucho en darse cuenta de que Orozco estaba hablando de su madre, y pronto formó parte de la primera banda de Martínez. Comenzó a tocar en festivales de América Latina y lanzó su primer álbum en 1989 a la edad de 55 años, cimentando su reputación como guardiana inimitable de las tradiciones del bullerengue. De esta forma, la voz de Petrona Martínez ha seguido encantando y fascinando a todos quienes lo escuchamos. Y después de que ella padeció una isquemia cerebral en el año 2017, limitara suave su movilidad, ella lanzó el aclamado álbum Ancestras, una celebración dinámica y cargada de emociones que reúne a mujeres de la diáspora africana para cantar en algunas de las grabaciones más memorables de su catálogo. El resultado es una poderosa unión de raíces negras de todo el mundo que representa artistas como Susana Vaca, otra cantante que amamos, que la hemos colocado aquí y que hemos escuchado todas algunas de sus interpretaciones y que les prometemos que la seguiremos escuchando. Angelique Kidjo y Brianna Thomas. Trabajos como ancestras han seguido reforzando el lugar de Petrona como ejemplo cultural que impactará para siempre profundamente a los músicos de todo el mundo, a los artistas de todo el mundo, a quienes la escuchamos, a los afrodescendientes, a todos, porque de verdad recibimos de ellas esa voz limpia, cristalina, firme, de la persona que de verdad canta con el alma. La artista nominada al Grammy, Lido Pimienta, se enamoró de la música de Martínez cuando formaba parte de la banda del grupo Cumbre en Barranquilla y fue estudiada cuidadosamente la interpretación de Petrona con los sonidos del bullerengue, lo que le dio a Lido Pimienta la oportunidad de explorar las profundas historias personales de Martínez que cuenta a través de sus canciones y que como nosotros pudimos observar y pudimos escuchar, Totó condujo con su voz hermosa esa biografía cantada a través del bullerengue y la historia de Petrona está conectada con la evolución histórica del proceso de esclavización, la evolución histórica de los afrodescendientes. Y quisiéramos que esta forma de interpretar el bullerengue sea recibida como un legado cultural, ancestral, espiritual de los afrodescendientes de toda nuestra América. Y este es un ejemplo de este canto maravilloso porque nos sorprendemos al escucharla, pero de todas formas y a pesar de los desafíos, su voz estará siempre aquí y la estaremos buscando y la estaremos escuchando. Y cada vez que digamos, hablemos de Colombia, la Colombia profunda, la Colombia afrodescendiente y la Colombia resiliente, la Colombia resistente, que se expresa a la voz, en la voz de sus hijas, tendremos que mencionar a nuestra querida Petrona. Vamos al próximo número y seguimos hablando. Después tenemos que hablar de Totó, Totó la Mampocina, otra de las grandes.
Y negra de ojo negro,
de viento y enamorado.
Ay, negra de ojo negro,
de viento y enamorado.
Adiós, mujer bonita,
de viento y enamorado.
Adiós, mujer hermosa,
de viento y enamorado.
Ay, qué luna tan radiante. Llegué esta mañana
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 55 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Aprecio mucho la amistad que hemos cultivado. 50 años de las relaciones China-Venezuela. Estamos entrando en la quinta etapa. Va a ser la etapa de la expansión en la economía, en la salud, en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos. China es un ejemplo en el mundo de cómo ha logrado un desarrollo sostenible. Impacta al mundo entero. Ya China se convirtió en una superpotencia de paz.
Un saludo al pueblo chino. Que Dios bendiga a nuestra amada patria.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista.
La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta y principalmente para mí viene de la herencia del viejo Colombo Frías, mi papá, puesto que papá fue nacido en Tacarigua pero criado en el pueblo de Curiepe. De hecho, todas estas manifestaciones las aprendimos en el pueblo de Curiepe. De niño, en las oportunidades que papá nos podía llevar, aprendimos el baile del tambor, aprendimos a tocar el culepulla, el mina, las tonadas de Guillermo Hecho, de Bernardo Piñango, del maestro Pedro Comemango, de Chupacaña, que eran los cultores que para el momento pues eran el punto fuerte del San Juan de Curiepe. Con el tambor en Tacarigua sucede algo muy particular. En Tacarigua recuerdo de niño que los negocios, incluso los expendios de licor, era donde se plantaba el mina a la puerta de negocios específicos. La fiesta y la celebración de San Juan del 23, el 20, el 24 y el 25 en Tacarigua no se ha realizado. Esto principalmente se hacía en el pueblo de Curiepe. De hecho, nosotros hace aproximadamente 35 años es donde venimos haciendo el San Juan. Incluso el repique del 1 de junio, porque aquí no se acostumbraba a repicar el tambor. Puedo acotar además que en toda la región sanjuanera del país, todas las regiones sanjuaneras del país, no se hace repique del primero y no se celebra la fiesta de San Juan los tres días. Se venera San Juan el 24 de junio como ser, por ser su día, pero no se hace la fiesta de los tres días y del encierro como se hace en Barlovento. Pudiera decir, atreverme a decir, que eso es de nosotros los barloventos. San Juan lo encerramos el 25, pero San Juan siempre está con nosotros. Su presencia es importante. Para nosotros los negros o los afrodescendientes, como se le dice ahora, San Juan tiene una importancia grande. Le traje mi devoción, mis angustias y mis penas. Traje también cosas buenas dentro de mi corazón. Le traje mi inspiración, mis rezos que al cielo van. Traje la voz de Lilian, cadenciosa y bullanguera. Y traje mi vida entera para cantarle a San Juan. Mi nombre es Columbo Frías, colombito, cultor del pueblo de Tacarigua, pesimista, autor y compositor.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 3 en punto.
Escucha y no cambies el dial.
te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Adiós, mujer bonita.
Estamos de regreso después de los compromisos, pero la interpretación de Paula Flores, Negra de Ojos Negros, le ha llamado la atención a algunos amigos y amigas que no la habían escuchado nunca. Y por eso queríamos decir que con esta interpretación, Paula Flores nos hace una invitación a disfrutar una canción que trasciende el tiempo y el espacio. Y atravesando cada tonada y cada verso, vemos cómo ella va bordando esta historia hermosísima de amor, como expresan los que saben, los que conocen profundamente, los que han estudiado a Paula Flores. Dicen que ella va tejiendo una historia de amor inquebrantable, de un adiós que no es más que un preludio al reencuentro. Escuchamos a Paula Flores, la negra de ojos negros, la musa del bullerengue que hemos escuchado, y cómo se convierte en la encarnación de la belleza y la elegancia, una figura que inspira versos y despierta pasiones dormidas. Dicen los que saben y han descrito esta canción, que esta canción es un homenaje a la madre naturaleza. Hemos hablado de la naturaleza en este programa en varias ocasiones. Y es verdad, porque estas cantoras hermosas no se colocan en el centro de la naturaleza, sino que forman parte de ella, intercambian con toda su esencia. Y por eso esta canción es un homenaje a la madre naturaleza, que en su infinita sabiduría ha depositado en la amada una belleza sin igual. Es un canto a la luna radiante, testigo de confesiones nocturnas y deseos susurrados en la brisa del amanecer. Acompáñanos siempre cuando escuchemos a Paula en este viaje musical, para dejarnos llevar por la corriente de emociones que desata la negra de ojos negros. Le agradecemos a Paula, en pocas palabras, porque ella no deja dudas de la fuerza de su ser como mujer, como esposa, como madre, como abuela, y el dominio del bullerengue. Le agradecemos mucho. Nosotros hemos investigado acerca de Paula Flores. La amamos igual, amamos su voz, como amamos la de Totó y amamos la de todas estas grandes cantoras. Se nota cómo ama el campo, cómo ama la vida que le ha tocado a ella llevar. La ama, la ha dominado con cantos, con esperanza, con fe en la vida. Y cada vez que hablemos de ella, vamos a hablar con el mismo respeto por este referente, no solamente de Colombia, no solamente de nuestra América, sino que reconocemos que a nivel mundial,
como dicen los que saben, porque cuando Paula Flores canta, el mundo se detiene para escucharla. Vamos al próximo número musical. Bueno, escuchamos a Totó la Mampocina con el mapalé Prende la Vela. Primero, después vamos a hablar de Totó, pero esta interpretación tiene que ver con muchas cosas. Hablan del mapalé, que es el nombre que se le dio a un pez de mar, que al ser sacado del agua hace unos movimientos fuertes para poder sobrevivir. Y basado en los movimientos que hace este pez es que se diseñan las coreografías en Colombia. Esos son los movimientos secretos que hacen los bailarines, observando al pez. Incluso hay un fragmento del cuento Contagio de Juan Francisco García que explica que se ha dicho que se trata de una especie de hechizo, de brujería, que logra hacer de quien esté cerca un bailarín atraído por algo inexplicable que parece surgir de los golpes rápidos y frenéticos de los tambores que se escuchan como escuchamos en esta interpretación de Totó. Es la vibración de la tierra, el movimiento del agua y el ruido del viento. Es el pez mapalé que, abandonado a la extrañeza del oxígeno, se retuerce, se pliega hacia adelante y hacia atrás y promete no rendirse, reclama volver al agua. Eso es lo que explica Juan Francisco García en su cuento Contagio. El mapalé es uno de los géneros más representativos de la nación colombiana y a la vez es uno de los que tiene una historia muy extensa, muy rica. Y entonces, para poder entrar al mundo del mapalé, no solamente se necesita hacer unos cuantos pasos para los cuales podrán, tal vez la gente no le ve sentido, pero que tiene mucha razón de ser. Se va a tener que hacer una vuelta, dar una vuelta al pasado y entender la herencia africana y colombiana, que es de donde nace lo afrocolombiano. Hay que celebrar desde el corazón el origen y además honrar al mapalé, no solo como expresión artística tradicional, sino como símbolo de resistencia, de emancipación y libertad de los negros esclavizados. Me encanta ver cómo la naturaleza está presente, la naturaleza maestra, cómo el alma afrocolombiana se compromete con las lecciones que da la naturaleza a través de su flora y su fauna. Es interpretarse a sí misma, es buscar su propia esencia, es descubrir el secreto de lo desconocido. Y entonces, para nosotros pudiera ser desconocido el movimiento del mapalé. No sabemos hasta dónde puede llegar ese mapalé a la hora del diseño de coreografía. A la vez que entendemos, nosotros vemos como un divertimento, como una forma danzaria, pero no sabemos la profundidad de esa danza que aprendemos a través de la resistencia y la resiliencia y la persistencia de un pez para poder sobrevivir. Se necesita mucha observación, se necesita mucho sentido para entender esta coreografía. El mapalé, al igual que la cumbia o la puya, se convierte en un baile que representa la región caribeña de Colombia, de esta Colombia profunda, y por lo tanto no se baila solo en Cartagena o en Barranquilla, aunque se dice que son las principales ciudades donde podemos encontrar bailarines del mapalé. Este ritmo se conoce y se baila en todo el país y principalmente como un baile folclórico. Además se establece la diferencia entre el mapalé y la champeta, pero como nosotros no somos especialistas en bailar mapalé y bailar champeta, nos hemos dedicado a profundizar en el estudio a leer, a documentarnos para poder traerles esta curiosidad a nuestros radios oyentes. Así que celebramos a Colombia con el mapalé y además de eso estamos emocionadas y emocionados que estamos celebrando hoy este programa, no solamente a través de sus lugares históricos, sus lugares, sus sitios naturales, sino también a través de la voz de mujeres afrocolombianas, porque Ahora recurrimos una vez más a Totola Mampocina, la cual se dedicó y se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia. Es una cantante, es bailarina, es maestra y encarna ese lugar fértil donde las culturas africanas de Colombia, las culturas indígenas también, las de los pueblos originarios y la española, se cruzan, se mezclan y dan un resultado maravilloso donde se crea una tradición musical única y también de excelencia, porque Totó nos ha ayudado desde su ejemplo y su producción musical y cultural a hacer el recorrido por este amor, con amor, por esta Colombia que queremos, que es hermana y que nos da en todo momento cosas tan maravillosas y que comparte con nosotros no solamente fronteras terrestres, sino comparte con nosotros una cultura, comparte una historia y además una espiritualidad. Y por eso todas nos han llegado amorosamente al corazón, y por eso en este espacio de Semillas a Malivaca hacemos el recorrido sobre nuestro cóndor por la hermosa tierra de Colombia, y nos ha hecho detener nuestro vuelo en las voces de estas mujeres maravillosas, en estos géneros que adornan y fortalecen, que es fortaleza de la cultura y el quehacer colombiano. Vamos al próximo número musical. Nos queda muy poco tiempo ya, pero vamos a estar con ustedes hasta que nos digan se acabó. Hasta que nos digan hasta aquí.
Mujeres.
Bueno, la cumbia cieneguera, conjunto típico vallenato de Luis Enrique Martínez. La cumbia y el bambuco son bailes, los bailes más representativos de Colombia. La cumbia es una tonada, base de la música del Atlántico y considerada como el ritmo más representativo del país, de Colombia en el exterior. Y se formó de la unión de melodías indígenas y ritmos africanos interpretados por con gaitas costeñas, tambores, maracas y guacharacas. La cumbia se presenta de dos maneras diferentes, la clásica y la moderna. La clásica nunca es cantada, solo se utilizan los instrumentos musicales. Por su parte, en la cumbia moderna se utilizan los instrumentos típicos y es acompañada de canto. Hemos escuchado en este instante la cumbia cieneguera, pero existen otras muy populares que se encuentran, Yo Me Llamo Cumbia, la cumbia del Caribe, la pollera colorada y Colombia, tierra querida. Pero hemos de decirle, queremos hablar un poco del compositor y cantor y guitarrista Esteban Montaños Polo, que fue conocido como el rey de la cumbia cieneguera por su participación en la composición de este célebre tema. Y eso a pesar de que el fuerte de su creación fue siempre el vallenato. Esteban Montaño Polo, a muy temprana edad, inició su vida artística tocando de pueblo en pueblo por toda la zona bananera, acompañado en la guitarra por Santiago Padilla y por Jacobo Cadena en la guacharaca, y ocasionalmente alternó con Guillermo Buitriago, y siempre se le asoció con el pollo vallenato, el acordeonero Luis Enrique Martínez. Probablemente una de las más grandes creaciones a ritmo de cumbia haya sido la cumbia cieneguera. Montaño, nacido en el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo Nuevo, en Magdalena, en 1922, y falleció en Santa Marta en 1998. Tomó parte en la creación del tema, grabado por primera vez por un conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez. Dado que hubo tres músicos disputándose la autoría de la pieza, finalmente una instancia jurídica tuvo que dirimir el conflicto. Al final, un juez decidió repartir las cargas y hoy se reconoce a Esteban Montaños como el autor de la célebre letra que dice: la cumbia cieneguera que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Mientras, la música se le adjudicó a Andrés Paz Barros y el arreglo general a Luis Enrique Martínez. De entre las decenas de composiciones de Montaño Polo, probablemente la más famosa sea El Paseo por Ella, célebre en diferentes versiones, incluida la de Noel Petro, El Gran Combo de Puerto Rico, Daniel Santos y Alejo Durán. Otro de sus temas clásicos en el folclore vallenato son Da que te vienen dando, Mi Lamento, La Farra, Vuela Mariposa y El Suicidio de Montaño, rebautizada bajo el nombre de El Comelón. El 12 de mayo de 1998 falleció el compositor del vallenato Esteban Montaño Polo. Por eso nuestro programa le rinde homenaje a este autor y compositor. Nosotros estamos orgullosas y orgullosos de haber hoy trabajado con nuestra hermana Colombia desde sus sitios naturales e históricos y sus voces desde los géneros más genuinos y más representativos de la Colombia profunda, de la Colombia afro, de la Colombia mestiza. Y nos sentimos orgullosas y orgullosos de haber dado este paso y que nos hayan regalado algunos minutos. Le agradecemos a la emisora, a nuestra querida Paula Pertús. Seguimos enviándole mucha energía positiva a nuestra querida Yemari Arrieche para su recuperación. Seguimos enviándoles besos como todos los seres que creemos en el amor, en la compañía, en la amistad y en la vida. Tenemos a Yemari en nuestro corazón. Fuerza a nuestra querida Yemari. Te amamos de verdad y te esperamos aquí con el mismo compromiso, con el mismo calor, con la misma fuerza. Y te esperamos. Aquí hemos estado haciendo este programa dedicándoselo a Colombia y dedicándotelo a ti, otro martes a las 2 de la tarde con nuestro cóndor. Sobrevolamos tu espacio dándote toda la fuerza y todo nuestro amor desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al que le agradecemos, a nuestro ministro, a nuestro Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, a Mari Peñam, en los controles hoy con la asistencia de nuestro querido Alex Rodríguez, sin comprometernos mucho con el béisbol, y en la producción de apoyo, el trabajo de Yemari, el apoyo de nuestra querida Paula Pertús y Regina Michel, agradecida de estar hoy con ustedes. Hasta el próximo martes en Filbén. Nos vemos en Filbén. Un abrazo.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.